Pilar Muriel en La Noche Más Hermosa.
Misterios en el octógono.
Córdoba, ciudad de historia milenaria y secretos ocultos, guarda entre sus estrechas callejuelas un lugar que parece desafiar los límites entre lo conocido y lo sobrenatural. Hay un majestuoso palacete, testigo de amores trágicos, intrigas y sombras de tiempos pasados, que ha captado la atención de investigadores de lo paranormal en busca de respuestas. Es tiempo para sumergirse en el corazón de un estudio en el que se mezclan los datos históricos y lo enigmático, y donde lo inexplicable cobra vida en cada rincón del edificio. A partir de este momento se van a desvelar los secretos que esconde este sitio, marcado por siglos de vivencias intensas, además de compartir contigo una serie de psicofonías que se han recogido en el Palacete de Córdoba. José, cuenta cuál es el contexto histórico y arquitectónico del Palacete Encantado de Córdoba.
Nos encontramos ante un edificio arquitectónicamente muy importante, muy rico, que hacen que, unido a lo que vamos a narrar esta noche, se transforme en un lugar único y también fascinante. Es un edificio majestuoso cuya ubicación exacta es confidencial, aunque está en Córdoba capital, y data del siglo XV. Es un ejemplo destacado de la arquitectura mudéjar, con un estilo también caracterizado por la influencia islámica, obviamente, como no puede ser de otra forma, y mucho más en una ciudad que tiene unos vínculos tan claros con lo que es esa cultura, y también con lo que es las construcciones de este tipo en la península ibérica, combinando elementos renacentistas también, que presentan una transición cultural y un estilo arquitectónico de la época, que hacen que sea particularmente llamativo. Como todo en Córdoba, bueno, pues nos vamos a encontrar que hay una cantidad de lugares que se ajustan indudable e inexcusablemente a este perfil. Y durante siglos este palacete ha sido el hogar de familias nobles o adineradas, con una gran cantidad de eventos y sucesos históricos, y muchos de ellos, bueno, también con dramas, con emociones intensas y con todo lo que conlleva, pues, este tipo de edificios que son tan singulares. Entre sus muros se han vivido amores, desamores, traiciones políticas, estrategias familiares, se han vivido amores no correspondidos, y todo eso va dejando una huella, que es esa impregnación psíquica de la que muchas veces hablamos, y que si en los hospitales en ocasiones decimos que hay vida y muerte, cuando hay también amor, desamor, traiciones, conjuras, conspiraciones, también deja de alguna forma esa huella que se acaba manifestando, quién sabe por qué resortes, por qué mecanismo. Cada rincón de este lugar, desde sus salones hasta los patios, tiene adornos, tienen detalles que lo hacen único, que le hacen y que parezca que narran historias de ese pasado que está lleno de contraste. Y a lo largo del tiempo, este palacio, este palacete, ha sido testigo de profundas transformaciones sociales, culturales también, que ha hecho también que los historiadores locales tengan interés en él, aunque no es uno de los edificios mayores en cuestión de relevancia que nos vamos a encontrar en Córdoba, que podría haberse también construido sobre un antiguo asentamiento romano, lo cual sugiere que su historia se remonta mucho más allá de la Edad Media. Además, en tiempos más recientes se dice que fue y que sirvió de refugio, esto no está contrastado, para aquellos que huían en la Guerra Civil Española, y en un periodo que, como podéis imaginar, sigue dejando muchas más marcas emocionales en un lugar que además quizás esté cargado de hechos que hoy día están relacionados con esos sucesos paranormales que se narran. En este contexto histórico, combinando ese diseño arquitectónico que otorga al palacete un aura de misterio y solemnidad, así como el testimonio de ese esplendor de épocas pasadas, también hay sitio para un espacio que está cargado de relatos que nos hablan de lo inexplicable que se manifiesta en su interior y también de la capacidad que tiene para despertar esa fascinación tan particular en la curiosidad que tiene su secreto, sus enigmas, la belleza del edificio en sí y todo lo que nos cuentan los testigos y que evidentemente también hemos tenido la ocasión de investigar en algún momento y que prueba de ello, bueno, pues ya iremos desarrollándolo, son algunos documentos sonoros que hemos querido traer esta noche.
Jesús, aparte de las psicofonías, ¿qué otros fenómenos paranormales habéis experimentado en el palacete? No solamente los investigadores, sino sobre todo los vecinos y las personas que lo han visitado.
Claro, y precisamente eso es lo que te iba a comentar, Pilar, que lo que nos lleva a la investigación de los fenómenos parapsicológicos se basa, en las declaraciones de aquellas personas que viven allí o han vivido, trabajan allí o han trabajado, y las personas que por cualquier circunstancia han ido o bien a visitar el lugar o bien a cualquier tipo de servicio. Y lo que los testimonios, los más recurrentes, los hechos que más suelen suceder son, pues, de susurros y voces que parecen, según dicen los testigos, percibir y que no se corresponde, o en principio parece ser que no se corresponde a nada físico que pueda haber en el lugar, aunque se identifica como una voz, como algo articulado por una persona, aunque no hay personas allí, hasta aparición de una serie de figuras etéreas, las cuales, pues, cuando se va a intentar interactuar con ellas o incluso se mira o se observa directamente, desaparecen de la vista de aquella persona que las ve de la misma forma que ha aparecido, o sea, sorprendentemente. Y esto es lo que más llama la atención. Después hay otra serie de circunstancias que son más precisas en cuanto a los vigilantes de seguridad, como son puertas que, según los vigilantes, aseguran que han cerrado y que a la mañana siguiente aparecen abiertas, aunque, a ver, en honor a la verdad, es un hecho extraordinario que nosotros hemos podido verlo, pero es un fenómeno que, al ser muy subjetivo y no haber estado allí presentes, no podemos aceptar solamente como vía o como acumulación de circunstancias extrañas que nos sirve para iniciar una investigación. Pero es algo un poco subjetivo. Es que yo estoy seguro que la cerré y ahora parece abierta. Yo también estoy seguro a veces que quito la llave de la puerta de tal sitio y después aparece la llave.
A mí me parece también eso.
Y no por eso voy a decir, ¡ay, qué no importa! ¿Me entiendes? Entonces, que sí, que no, que yo no quiero quitar mérito a este tipo de declaraciones. Ojo. Simplemente sí. Que nosotros la sumamos, pero que la mantenemos un poco en reserva, porque puede ser que sea un despiste de la persona, que es posible. ¿Eh? Durante la primera noche de investigación hubo algunas grabaciones, como una que era la oscuridad, una frase que, bueno, que en principio era una frase lacónica, muy aislada, sin que hubiera pregunta previa, sin que hubiera una declaración previa de intenciones. O sea, colocan la grabadora, los investigadores, y lo único que obtienen en todo ese tiempo es una psicofonía de la oscuridad. Esto puede parecer extraño, a mí me lo parece desde luego, pero al analizar posteriormente esa psicofonía, el contexto de la misma, pues la grabación se hizo justo después de haberse activado un sensor de proximidad y uno térmico en un lugar donde no había aparentemente ningún cambio de temperatura ni ningún elemento que pudiera justificar dicho cambio de temperatura. Y como siempre decimos, los fenómenos aparecen como una concatenación de los mismos. Esto es, baja la temperatura, fenómeno en sí, psicofonía, parafonía, aparición espectral, etcétera, subida de temperatura y desaparición. Pero no en todo el entorno, sino en un punto concreto que se puede circunscribir incluso a centímetros cuadrados. Una habitación de 2, 3, 4 metros cuadrados puede ocurrir una bajada de subida de temperatura en 50 centímetros cuadrados. Y ocurre ahí, solamente en ese punto. Podría decir, bueno, pues es que parece como si alguien, algo se hubiera materializado porque aparece como si fuera un pedestal, una columna, aquí aparece el frío y no aparece en el resto de la estancia. Pues sí, es posible. De hecho, una de las hipótesis que manejamos es la necesidad de la diferencia de temperatura brusca, bajada de temperatura, para que se forme humedad. Y de esa manera se pueda crear, mejor dicho, moldear la forma de una entidad con esas gotitas de agua, de la humedad, que sea etéreo, blanquecino etéreo, y que podamos ver o fotografiar. Es una hipótesis, que de hecho, pues ahí se está trabajando. La frase esta de la oscuridad, lo que sí es cierto que entre todos los investigadores ha levantado un río de comentarios sobre la aplicación que podría tener esa palabra. Desde algunos investigadores que piensan simplemente que es una más de esas psicofonías, no causal, no justificable con ningún tipo de hecho que haya podido ocurrir en el sitio, hasta otros investigadores que la asocian a una manifestación de una entidad en torno a lo que posiblemente ocurría o pueden percibir, mejor dicho, las entidades que se manifiestan en aquel lugar. Y es posible que aunque nosotros encendamos la luz de un sitio, de una estancia y la veamos, esas entidades lo que vean constantemente sea un ambiente oscuro. Nosotros si queréis vamos a escuchar esta. He hablado de ella antes de ponerla porque es que era el contexto, tenemos que explicar un poco en el contexto de lo que se había obtenido y cómo lo se había hecho, ¿no? Pero bueno, mejor que lo oigan los oyentes, que a ver qué sensación también le causa este tipo de psicofonía de la oscuridad, y a ver si nos arroja un poco más de luz y podemos discernir o bueno, incluso saber si podemos tirar de ese hilito como un motivo más de la investigación del sitio, claro.
Está claro, es la espiri, ¿no?
Sí, espiri, espiri.
La oscuridad. Hay más psicofonías, pero me gustaría saber, José Manuel, antes de escuchar la siguiente, ¿qué motivó al grupo de investigadores llevar a cabo este trabajo en el Palacete?
Se decide explorar este lugar debido a los testimonios que nos venían, que nos iban llegando de vecinos, de trabajadores, de visitantes. Es más, os puedo enseñar ahora mismo por mi teléfono móvil que hay personas que me están escribiendo, que ya me están diciendo qué Palacete es y lo que pasa y lo que no pasa en él. Y los rumores sobre luces misteriosas, sobre voces imposibles, sobre apariciones espectrales en el edificio. Un lugar, además, que se había intensificado en los últimos años, atrayendo la atención, bueno, sobre todo de aquellos que sabían que algo se estaba cosiendo dentro. No a ciencia cierta, porque es un sitio que bueno, que no es, como decía, un lugar de primera línea, digamos, aunque sí es muy destacado, pero no estamos hablando, por ejemplo, del Palacio de los Oribe, y ya descartamos uno. Es decir, a eso me refiero cuando digo un primera línea, ¿no? Sin que sea un edificio desdeñable, todo lo contrario, es bastante importante. Pero los propietarios del Palacete, que también habían vivido fenómenos extraños, nos permitieron entrar y decir, oye, si ustedes entráis y encontráis respuestas, pues nosotros estamos encantados, porque al fin y al cabo, aunque no creemos en temas sobrenaturales, estaríamos encantados que nos dierais con alguna solución. Y nosotros tampoco prometemos cuando vamos a un sitio a investigar que te vayamos a dar una solución ipso facto del sitio, ¿no? Ni que te vayamos a dar respuesta, pero sí que lo vamos a intentar. Ojo, y además gratuitamente, que es más divertido, ¿no? Sobre todo para el bolsillo de la persona que nos llama. Y el interés nuestro fue además impulsado por la historia del edificio, por la calidad y la riqueza artística, por los patios que son bellísimos, esas columnas romanas y demás. Y luego también hay que decir que la historia en sí era tan grande que a nosotros, bueno, pues nos llevó a pensar, oye, merece la pena en que nos metamos dentro y ver hasta dónde llegamos, ver si podemos darle alguna solución, ¿no? Y nos decidimos enfocar hacia determinadas estancias, determinadas habitaciones. Nosotros le pusimos unos nombres determinados. La alcoba roja la llamamos a una, para no llamarlo como la llaman allí, porque entonces dejamos esa confidencialidad que nos han pedido al aire. Y nosotros en esa alcoba roja, según los relatos de los habitantes de la casa y de los propietarios, había sido el escenario de posiblemente una muerte allá por el siglo XIX, que creían que había ocurrido en circunstancias violentas. Pero todo esto en el terreno de la rumorología, ¿eh?, lo especulativo. Ya. Bueno, pues para captar esto colocamos grabadoras de alta sensibilidad en varios puntos de la habitación, nuestras Spirit Radio, grabamos durante toda la noche. Se trataban también de provocar respuestas, de ir preguntando en voz alta, en intervalos de tiempo, para dar lugar a captar esas supuestas voces sobrenaturales. Y lo cierto es que hubo un momento en el que se hace una determinada pregunta, yo no quiero anticipar nada para escucharlo, uh-huh, y en ese contexto es cuando se capta una psicofonía que nos hace una invitación que dura apenas unos segundos, pero que es una de esas que además se produce en un momento en el que una de las cámaras graba un extraño movimiento en el que hay una cortina que se mueve levemente como si hubiera una corriente de aire, pero en ese momento, uh-huh, la corriente de aire era imposible porque allí es que no había nadie, entre otras cosas. No había corriente de aire que valiera, que sirviera. Era como si alguien la hubiera tocado al revés, ¿no?, y hubiera provocado ese movimiento. Y cuando captamos esa voz, nosotros somos los que nos encargamos de un poco tratar de poner en contexto y sugerir que pudiera ser un eco emocional, que pudiera ser parte de lo que ocurre en aquella habitación o una manifestación residual de lo que es el miedo o la desesperación o simplemente una advertencia que nos hicieron para lo que fue nuestra estancia precisamente en el mismo. Si te parece, la escuchamos, yo no digo qué dice, para que podamos establecer ese juego con nuestra audiencia y tal vez, oye, este es una parte de ese secreto que se esconde en este interesante sitio.
Me parece. Pues no nos vamos ahí.
Es fácil, ¿verdad? Vete. Sí, sí. Era una invitación. Ya te digo que yo no he querido desvelar nada, aunque me ha costado trabajo y bordeando lo que decía y lo que no decía. Pero ese vete es bastante evidente. Y fue a preguntas nuestras de bueno, que qué quería que hiciéramos, ¿no? Uh-huh. Y cuando dicen vete en una habitación, además, como te comentaba, muy señera esa habitación roja. Y evidentemente no nos fuimos. Pero sí es verdad que uno se queda siempre con el come-come de decir, oye, no nos hemos ido, a ver si nos puede pasar algo, ¿no? Siempre...
¿De verdad tenéis esa sensación de...?
Sí, a veces sí.
¿Tenéis un poquito de miedecito?
Sí, hay veces que sí. Al principio es el subidón de la duda y de lo que has sostenido, pero después sí, algo sí. Nosotros no somos inconscientes.
Ya, pero
sí. Algunas veces sí.
Somos como cualquiera.
Pero me da a mí la sensación... Verá, sí. Es más... no es porque es que me estáis molestando. No tengo ganas de que esté aquí. No.
Sí.
¿Ha habido alguna ocasión en la que os hayan invitado a marcharos del lugar y que haya pasado algo?
Sí.
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 ¿Pero en qué porcentaje? Quiero decir, la mayoría...
Un 1%.
Muy bajo,
pero yo recuerdo
que no es lo normal,
en la calle Lisboa, acuérdate, Jesús, cuando nos invitaron a irnos, no nos fuimos y bueno, a una de las personas que venía con nosotros le pegaron un latigazo a la espalda.
Sí, arañazos también, uh-huh. Lo que pasa es que no nos agreden directamente a nosotros, que es lo curioso, agreden a las personas que nos acompañan. Y es algo que yo siempre me planteo, bueno, ¿y por qué? Pero, hombre, no es que sea masoquista yo, siempre me planteo, ¿y por qué a mí no? Porque siempre alguien que me ha acompañado.
Que si tal... tú quieres que te fustiguen.
No, hombre, no, pero no es por eso. No es eso. Es la duda. No es decir, oye, si me dices, yo hago la pregunta, ¿vale? Y me responden, vete, ¿bien? Y soy yo, el que digo, no me voy. Porque agreden al que tengo al lado, a la que tengo al lado.
Pero decís, que no manifestáis que nos vais.
Sí.
Cuando decidís quedaros, manifestáis que nos vais.
Yo lo digo muy claro, no, yo no me voy.
Hemos venido a verte, a hablar contigo.
Pero yo no me voy.
Que habrá quien diga, esta gente está todo zumbado, ¿no? Ponerse a hablarle al aire, que no nos vamos ahí, que venimos a hablar contigo. Pero también mostrar un poco una muestra de respeto, ¿no? De educación, de decir, oye, que venimos a hablar contigo, que ya sabemos que el estigma lo vamos a tener a ver, encima sí, siempre, pero
sí,
bueno.
Reflexionando, estoy reflexionando aquí ahora mismo, digo, estaba diciendo, sé que con lo que acabo de decir, casi nadie va a querer venir a acompañarnos a hacer una psicofonía. No, yo, porque cuando digan vete, que... como digamos no, van a salir todos corriendo.
Yo creo que las he hecho queriendo.
No, tampoco. De verdad que después he caído, pero es que he sido tan sincero que he caído después, ¿sabes? No, sí, lo he dicho. Lo he dicho, pero lo he dicho yo, haciéndome yo responsable. Y lo que tenga que pasar, a mí, ¿no? Y siempre pasa.
Muchas veces preferimos que nos pase a nosotros a que le pase a alguien
por
que
supuesto.
Venga con nosotros.
Eso no te queda para la menor duda.
Porque luego se te queda un pilar. Cuando le pasa algo a una persona que viene con nosotros, se te queda una sensación más mala. Como
a lo
de
mejor
verlo...
nos castigan. ¿Y no te has planteado, José, que nos castigan así, de esa forma? Porque tú piensas, si nos hace algo a nosotros, decimos, ostras, mira, un arañazo, no sé cuánto, es una prueba. Pero si lo hacen a alguien, a otra persona, nos sentimos tan mal que al final, ¿qué hacemos?
Sí, sí. No lo pensamos, Bartolo, nos vamos. En otra ocasión no lo pensamos, sí.
En fin, la mayoría de las veces entiendo que el equipo por el que os acompañáis suele ser el mismo. No obstante, ¿cuál fue el que utilizaste para registrar estas posibles manifestaciones sobrenaturales, aparte de la Spirit Radio, que ya se ha comentado?
Bueno, utilizamos grabaciones de grabadoras de alta sensibilidad. Lo que ocurre es que aquí no tuvimos mucho éxito, lo tuvimos más con la Spirit Radio que con este tipo de grabadoras. Es cierto, pero bueno, es una grabadora que nos sirve mucho incluso para captar no solo voces extrañas, sino incluso algún sonido que nos pasa desapercibido en nuestro oído y que justificaría quizá algún tipo de fenómeno parapsicológico. Este tipo de grabadoras son tan sensibles y tienen una radiación tan amplio que puede incluso escucharse, en algunos casos, las conversaciones en las casas de los vecinos de donde nosotros vamos, sin embargo, nosotros no las captamos.
Es cierto, ¿verdad?
Nos parece que es silencio total absoluto. Hacemos, damos para atrás, damos la grabación, ostras, se escucha el vecino de abajo, de al lado, diciendo tal o cual cosa. Ostras, ¿qué ha pasado, no? Y eso pues nos da también una pista de lo que puede manifestarse allí, que sea más físico que no físico, y es por lo que, bueno, en algunos casos terminamos rápido las investigaciones que hacemos. Luego, cámaras infrarrojas y sensores de movimiento. Es importante esto porque los cambios de temperatura que decía anteriormente son significativos para poder corroborar que la secuencia que nosotros estimamos que es la que investigamos, o sea, frío, fenómeno paranormal, termina frío, sea la misma en todos los lugares. De hecho, si en algún lugar se rompe esa secuencia, pues resultaría mucho más interesante, porque a lo mejor ocurre un fenómeno parapsicológico sin que haya habido diferencia de temperatura, o hay una manifestación de diferencia de temperatura localizada sin que exista ningún otro tipo de fenómeno parapsicológico. De momento no ha ocurrido así, con lo cual hasta ahora mismo tenemos ese patrón, aunque no tenemos un punto de inicio ni un punto de final, tenemos un patrón en medio, nada más. Y luego los medidores de campo electromagnético, que eso lo usamos, es muy usual para nosotros, porque la diferencia, no solamente hay diferencia en la temperatura, sino también hay diferencia en el campo electromagnético que se registra durante algún tipo de fenómeno parapsicológico, sea el que sea. Es cierto que más cuando son presencias que cuando son sonidos, pero bueno, ahí estamos, intentando también obtener ese tipo de información y de anotarla. Luego, en esta investigación hubo dos psicofonías curiosas, una conseguida en una biblioteca, la cual nos dice un número. De momento, aunque el tono es grave, pausado, pero no tenemos ninguna razón para pensar en por qué nos ha dado ese número. No le encontramos ninguna conexión. Y también ocurrió un cambio brusco de temperatura cerca de la grabadora donde pusimos en el lugar. En fin, sí hubo esa serie de fenómenos concatenados, pero ese número no tenemos mucha idea de por qué. Y la segunda es una, bueno, otra expresión conseguida en un salón donde hay bastantes espejos sobre todo antiguos, con marcos muy interesantes y demás. Y que, bueno, es un sitio que además no es muy acogedor. Aquí sabéis que lo he dicho en alguna ocasión, que a mí los espejos no me gustan.
¿Y eso?
No, sí, no me gusta. De hecho, suelo peinarme mal porque me miro muy poco al espejo. Intento no mirarme al espejo, ¿sabes? Por eso me peino mal, eso lo reconozco, he mal peinado unas veces. No me gusta mirarme al espejo. Y cuando me afeito es un problema, porque intento no mirar, pero no tengo más remedio que mirarme. Así que, en fin, bueno, Y las habitaciones, esa habitación no es una de mis favoritas, es una habitación salón, más bien. No es una de las estancias favoritas de este sitio, pero bueno. Y ahí se captó otra palabra, otra, en este caso más bien una respuesta a nuestras intenciones. Así que si te parece, escuchamos el número y después la respuesta y comentamos algo más al respecto. Si te parece, vamos a escuchar
claro
los dos.
Claro que sí, que me parece. Ahí hay como un algún sonido,
sí,
así.
Eso sí. No lo hemos aislado todavía.
Hay un sonido raro. Y de hecho lo hemos tratado de aislar, pero por mucho que lo hemos tratado es imposible, porque como además el audio va integrado, es mucho más complicado de separar las capas de sonido. Y no lo hemos logrado, la verdad. Pero hay algo más. Hay como una segunda... ¿Lo podemos volver a escuchar, Pilar?
Claro.
Hay algo de bajo. Es como un... Es algo, pero bueno, es ininteligible, la verdad.
Y luego la otra, que en este caso es una... No sé si una respuesta o algo... Bueno, en definitiva es un aviso. Si te parece, escuchamos la segunda, la siguiente. Esa fue la de la estancia de los espejos.
¿Le hiciste alguna pregunta?
No, es por eso. Pero era un lugar... Además de este tipo de estas cosas
que había espejos y ya está, ¿no?
Sí, de estas cosas que coloca la grabadora, coloca la Spirit Radio, te vas a hacer otras cosas para ver si se capta algo, ¿no? Después vuelves, rebobina, empiezas... Y claro, escuchas esto y, hombre... A mí, es que de esto me gustaría que hablara mejor José, porque no tiene la fobia que le tengo yo a los espejos. Entonces a lo mejor él, pues allí se siente un poco más tan... Pero no, yo como me sentía tan mal, pues no me gustó tampoco la grabación. En fin, cosas mías.
Lo oímos.
No te puedo ver. No te puedo ver. No te puedo ver.
Cambia la voz.
Cambia la voz, pero
esto es psico,
aparte...
Psico. Esto es psico. Psicofonía. No es
espíritu. No es espíritu. Es psicofonía.
Hay que ver lo que es acostumbrarse a un sistema. Porque cuando la he oído, me mosqueaba mucho. Digo, si parece que dice, no te quiero ver, como si lo hubiese hecho yo.
Sí, no, porque pero es psicofonía.
Al final es psicofonía. Vamos a escucharlo de nuevo.
No te puedo ver. No te puedo ver. No te puedo ver.
Que es como si lo estuviera articulando por parte, no te puedo ver, o no te quiero ver,
no te quiero ver,
no te quiero ver. Y que a nosotros nos dejó también, bastante chocado, porque esto es una psicofonía que se consigue a través de un ordenador de los que tenemos, con un micro externo, un micro, corrígeme si me equivoco, Jesús, creo que son 12 metros de cable, los que tiene ese, es decir, bastante alejado para poderlo manejar donde queremos, donde podemos. Y además es un micrófono también de alta sensibilidad, por eso muchas veces se escucha con tanto ruido, porque capta muchas veces el ruido blanco de las máquinas que tiene próxima, ¿no? Y en ese espejo, además, era donde nos decían que ese espejo estaba antiguamente en una habitación que perteneció a una chica que posiblemente fue la que mataron allí en el siglo XIX y que de alguna manera esa voz femenina se correspondería con esa voluntad de manifestarse ante nosotros. Y además fue una habitación donde también se cierra la puerta sola, que en un primer momento la aducimos a que podía estar la ventana abierta, pero cuando entramos a comprobarlo la ventana estaba cerrada, es decir, corriente no había. Si es verdad que aquello es un patio y que puede haber, bueno, pues puede venir de otro, pues se puede explicar bajo otras circunstancias, ¿no? Pero ya sería retorcer la explicación. Ya. Por lo tanto, fue un sitio que lo marcamos en rojo porque la verdad es que el resultado fue bastante interesante.
Más cosas. Durante la primera noche en el Palacete de Córdoba, ¿qué resultados iniciales obtuviste?
Bueno,
a mí es que me hace gracia porque obtuvieron los investigadores, sois vosotros, ¿no?
Sí. Que la tercera persona gusta mucho usarla.
Vale.
Que es el problema. Cuando te llevas todo el día escribiendo, ¿verdad? La cosa es que, fíjate, Pilar, que al principio comenzó mal. Yo no te voy a mentir. Comenzó mal. Porque comenzó sin demasiados alardes. Es decir, las Spirit Radios no iban. Creo que la primera comenzó a funcionar a los 50 y tantos minutos de estar nosotros allí. Tú imagínate, Pilar, que hacemos un día una de estas investigaciones que hacemos aquí en Antena.
Porque además tuvisteis que pedir permiso o algo.
Digamos que lo teníamos por amistad con las personas que son los propietarios actualmente. Y también por la solicitud que ellos nos hicieron de que fuéramos a investigar. Pero tú imagínate poner aquí una Spirit Radio y que se pegue 52 minutos sin hablar. Es raro, ¿verdad? Cuando es menos raro, es raro. Es extraño. Pues sí es verdad que al principio
los resultados, ¿no?
puede pasar de todo, claro. Los resultados son muy, muy malos, pero luego ya empezamos a tener las primeras sensaciones de estar escuchando voces, de estar escuchando pisadas por los pasillos enlosados del edificio, que en ocasiones también se escuchaban porracitos que parecían responder a lo que nosotros íbamos preguntando. Ya eran indicios. Luego cambios bruscos de temperatura, muy bruscos de temperatura, que los detectores registraron rápidamente. Además llevamos conectado un ordenador, una centralita, que hace un barrido cada 0,10 segundos. Imaginaos lo que es hacer un montón de barridos en un segundo. Y luego las luces, ¿no? Llevamos focos y había focos que se apagaban solos. Llevamos también una serie de luces que se activan por control remoto. Y teniendo tú el control remoto en la mano, es decir, sabes que nadie lo está controlando, las luces se apagaban y se encendían solas cuando el control lo tienes tú en la mano. Es decir, eso es imposible. Obtenemos aquí, en esta primera parte de la investigación, una psicofonía que la obtenemos en la alcoba del llanto, ¿eh? Como le llaman ellos, la alcoba del llanto. Y es un espacio que tiene unas paredes bastante acorde con el mobiliario que está vistiendo el interior del mismo. Era un lugar que además se han escuchado sollozos inexplicables durante la noche, por eso la alcoba del llanto, o la habitación del lloro, como también le llaman, que hay una vieja mesa de madera y allí nos apoyamos, nos pusimos los equipos con mucho cuidado, que no dañáramos nada, intentábamos siempre provocar las respuestas que no siempre cuando se provoca, provocar no es insultar ni agredir verbalmente a las entidades, simplemente es hacer preguntas, pero por favor, respóndenos, queremos que nos responda, ¿no? Un poco insistir, ser pesado, pero nunca, nunca ni hiriente ni insultante. Y en ese sentido, hay un momento en el que se pregunta qué ocurre allí y nos va a responder una voz que da una respuesta, que ahora la vamos a escuchar, que genera diferentes interpretaciones, porque algunos creen que puede ser la manifestación residual de algún evento traumático sucedido en el interior, otros que puede ser una experiencia traumática en extremo que ha quedado grabada en el lugar, otros que puede ser que se esté intentando comunicar algo o nos esté tratando de transmitir algo. Sigue siendo un misterio, pero si queréis la escuchamos y que sean nuestros propios oyentes los que saquen sus propias conclusiones.
Muy bien. Tan doloroso.
Y se escucha muy clara, ¿eh?
Clarísima.
Aunque en muchas ocasiones este tipo de forma de obtener psicofonía es muy clara, ¿no? En la calidad de sonido hay ocasiones en las que no siempre es el mejor, suena con mucho ruido, pero esta no, esta es una psicofonía bastante limpia, en el que el nivel de ruido baja bastante y que ese tan doloroso no deja desde luego lugar a la duda. ¿Por qué? Es lo que estamos tratando de adivinar.
Thank you.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
¿Qué testimonio, Jesús, ofrecieron los trabajadores y los vecinos sobre los sucesos extraños en el edificio?
Bueno, si dejamos un poco de lado y ponemos un poco en entredicho, vamos a ser cautos con el tema de las puertas, ¿vale? Sí, es cierto que hay otros fenómenos que nos cuadran un poco más. Pasos de noche, oscuras, y voces que no solamente oyen personas y guardas de seguridad que han trabajado en el edificio, sino incluso se oye desde fuera, identificando a aquellos testigos la dirección del sonido con la vivienda de la que estamos hablando, el lugar de la que estamos hablando. Sobre todo a altas horas de la noche, con el edificio cerrado, sin que se justifique, porque nadie, con alguien que hubiera andando por allí, por las inmediaciones. El sonido parece proceder de dentro. Luego, las sombras y las figuras. Esto sí es recurrente. Además, lo manifiestan muchas personas con las que hemos preguntado, a las que le hemos preguntado, y que no tienen vinculación las unas con las otras. La única es haber visitado o haber estado en este palacete en algún momento, bien de visitante o bien como trabajador. Y han visto o han querido ver este tipo de figuras etéreas, que además son oscuras y que aparecen y desaparecen de forma muy fugaz, pero con el tiempo suficiente como para que se pueda quedarse alguien mirando y asegurarse que aquello que está viendo es algo que no debería estar allí. Luego, la sensación de ser observado. Esto es una tónica habitual en los lugares de los que estamos hablando, sobre todo cuando hay fenómenos parapsicológicos. Tanto es así que, al menos, estamos tratando de pensar que este tipo de argumentos forma parte más bien de una especie de sensación que se obtiene después de la reflexión sobre los fenómenos parapsicológicos de los cuales una persona ha sido testigo. Esto es, no achacable siempre a que se sienta que nos están observando, sino más bien a que nuestro cerebro concluye con esa sensación todos los fenómenos de los cuales ha sido testigo previamente. Es como, he grabado una psicofonía, he visto una sombra, luego estoy siendo observado, sin que exista una reacción causa-efecto, sino más bien una sensación emocional, ¿no?
Es eso, una sensación emocional, es correcto.
Con lo cual, bueno, pues ahí lo tenemos en esa dentro de la investigación que realizamos, cuando tenemos ese tipo de declaraciones de los testigos, lo dejamos también apartado un poco. Lo de las puertas me da pena de las puertas que se abren y se cierran por eso, porque la diferencia no es lo mismo que tú digas, he cerrado esta puerta ahora mismo, doy dos pasos, me vuelvo y está abierta, esta noche cerré la puerta, vengo esta mañana y me la encuentro abierta. Es que hay algunos picaportes que, por algún defecto de instalación, con una diferencia de temperatura notable, pueden incluso contraerse o dilatarse y hacer efectos de, si se contrae, la puerta se abre, si se dilata, cuesta mucho abrirla. Y es como si alguien tirara de dentro. A lo mejor es que el marco está dilatado porque la diferencia de temperatura, debido a la mala instalación o mala calidad de la puerta, provoca ese efecto. Entonces, es una pena, ¿eh? Es una pena. Pero en honor a la verdad y al respeto a la investigación seria, tenemos que dejarlo apartado, ese tipo de manifestaciones. Luego, en cuanto a la psicofonía que estamos poniendo, pues hay otras. Esta es otra obtenida en ese famoso sitio que tanto me gusta a mí, con esos marcos relucentes. Me encanta ese sitio, me ha apasionado este sitio. Este es el sitio de los espejos. Y es otra que además, esa sí era una pregunta. Eso sí, la pregunta era, ¿qué quieres que sepamos? Y se obtiene la respuesta, ¿no? Junto antes de la respuesta, nos parece que en algunos de los espejos había alguna figura o algo que pasaba o que se entreponía entre los elementos que teníamos dispuestos en el centro y de estos espejos, pero no nos atrevemos a decir que fuera alguien, porque hay veces que los espejos, cuando se pone uno enfrente de otro y refleja la luz, cuando te das un giro de la cabeza, pues puedes ver que algo pasa y realmente no ocurre eso, sino una percepción extraña de nuestra vista. En cualquier caso, algo sí pensamos que ocurrió y coincidió con la grabación de esta psicofonía que dice esto, a la pregunta.
Va con eco.
Lo que quería que supiéramos es que sentía miedo o que sintió miedo en un momento determinado, sin que nos pudiera dar más información sobre si era en un momento de su pasado o en ese instante del que estamos hablando.
O que era lo que quería que vosotros sintierais.
Totalmente.
También es posible.
Porque, la pregunta que le haces, ¿cuál es?
¿Qué quieres que sepamos?
Que sientas miedo.
Bueno, pues vale. Pues yo por lo menos sí lo tenía por el tema de los espejos.
Vaya a sentir miedo. En fin, ¿qué posibles explicaciones históricas se dan para los fenómenos paranormales en el Palacete, José?
Cuando uno ya se enfrenta a todo lo que es el caso en sí, lo que tiene que tener en cuenta es las pruebas acumuladas o nuestros argumentos, y a partir de ahí empezar a montar, ¿no? Empezar a montar una historia. Ojo, que nadie te dice que sea la correcta. Es la historia que tú montas en base a los datos históricos que tienes, que eso sabes que son correctos, a los datos especulativos que hay, aunque eso simplemente lo pones en una balanza por si cuadra con algo de lo que se ha captado en el interior, que siempre es importante, y luego haces una reconstrucción de todo lo que hemos ido obteniendo, ¿no? Entonces, en esa reconstrucción, lo primero que tenemos en cuenta como posible explicación son sucesos trágicos que hayan ocurrido allí, durante bien sea la época romana, durante el recordar que esto está construido o tiene vestigios de una antigua construcción romana, los vínculos con la nobleza y los conflictos políticos que pudieron haber tenido, ya que fue el hogar de diferentes familias nobiliarias que puede ser protagonistas de diferentes intrigas, evidentemente, y que todo esto deja ese eco emocional del que hablaba anteriormente Jesús, la guerra civil que fue tan cainista en este país y que acabó con tantas personas y que también tuvo una repercusión importante en la ciudad de Córdoba, y luego las historias personales trágicas de relatos de amores prohibidos, de muertes violentas, de familias que se han visto rotas. Cuánto desgarro, cuántos sentimientos rotos nos vamos a encontrar ahí, y que guardan secretos que tienden a manifestarse, y por todo ello son lo que nosotros ponemos en funcionamiento. En el dormitorio de las lágrimas, que no confundir con la alcoba del llanto, los nombres son un poco así, muy propio, y es donde también se habla de un suicidio, y donde colocamos una grabadora en una mesita de noche y preguntamos, ¿cómo te sientes? Y surge esta voz que contesta algo tan escueto, tan preciso, tan lacónico como lo que, si os parece, escuchamos.
Qué lástima.
Fijaos los crujidos que se sienten.
Eso iba a comentar. Parece como, ¿os acordáis de lo que...?
El clacla para contar gente, ¿no?
O, no sé.
¿La ranita?
Sí.
La ranita. Bueno. La ranita.
Algo así.
Pero ese clac-clac es también muy característico dentro de lo que es la grabación de fenómenos de esta índole. Y se escucha. Triste. Qué pena, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. ¿Qué objetivos tenéis vosotros a la hora de documentar los sucesos ocurridos en el edificio y qué conclusiones se podrían sacar?
Bueno, cuando documentamos los sucesos, lo que pretendemos es crear un archivo de fenómenos extraños para verificar que ese tipo de fenómenos o bien ocurren más veces en los mismos lugares en los cuales lo hemos captado, o bien tiene una secuencia de movimiento por toda la estancia y a eso le buscamos una lógica. Por ejemplo, tenemos casos en los cuales después de mucho tiempo de investigación nos hemos dado cuenta que el fenómeno parapsicológico se recrudece en distintos puntos, pero siguiendo una especie como de camino, de camino por la estancia, por el edificio. Nos hemos preguntado entonces, bueno, si sigue ese camino por todo el edificio, es posible que esto tenga una intención de llevarnos desde un punto de inicio hasta un punto final por algún tipo de razón. Y entonces ese caso lo tratamos o lo investigamos bajo ese punto de vista. Luego hay otro que simplemente lo que tratamos es de documentar, cuántos fenómenos se dan en un lugar determinado, psicofonía, cuántas. No nos fijamos en lo que dice la psicofonía, sino cuántas se producen. E intentar saber si el número crece con el tiempo, disminuye con el tiempo, y si disminuye, qué circunstancia ha propiciado que disminuya. Y si se recrudece, si aumenta, ¿cuál ha provocado que aumente? Esos son los fenómenos más recurrentes, porque después están otros que investigamos y que molestan mucho a las familias, como son pues los pasos por la noche, los golpes o los porrazos en las puertas, en las paredes, y ya esos casos los tratamos un poco más con la seriedad de intentar dar respuesta a una familia que se hace muchísimas preguntas y que está muerta de miedo, en algunos casos por lo que le sucede. Y no estamos hablando solamente de adultos, también niños, los cuales este tipo de fenómenos les puede dejar una secuela importante de por vida, porque son muchas las preguntas que se hacen, y cuando ven a sus progenitores, que son los primeros que se asustan, imagino las respuestas que reciben esas preguntas en la mente del pequeño. Esto tiene que ser algo muy malo porque mi papá y mi mamá se han asustado muchísimo, así que tiene que ser algo terrorífico. Y este tipo de cosas que suceden, que nosotros aconsejamos atajarlas y que en la máxima celeridad posible pues podamos nosotros investigarlas para dar respuestas, lo que puede hacer que la diferencia entre que una familia se encuentre traumatizada o se calme. Hay otra de esas grabaciones que obtuvimos allí, que es durante una sesión en un sitio con una capillita, y le preguntamos qué necesitas y la voz nos dice esto.
Es la misma voz, la de triste y
la de sí. Es que, la misma.
Qué lástima me da, la verdad.
¿Por qué nos dijo eso? No sabemos si es realmente una respuesta a algo que le pasó
perdón.
O pidiéndolo perdón a nosotros, que es lo que todavía no hemos podido dilucidar.
O que pidáis perdón a quien corresponda, a saber. Bueno, el caso es que el Palacete Encantado de Córdoba sigue siendo un enigma. Entre testimonios estremecedores y registros tecnológicos, digamos, inquietantes, la línea entre lo real y lo sobrenatural permanece difusa. Aunque la investigación aún no arroja conclusiones definitivas, ha revelado que los ecos del pasado tienen el poder de despertar esas emociones más primitivas. Este lugar envuelto en historia y misterio continuará siendo un referente para los curiosos y un desafío para los escépticos, recordando que no todo el mundo tiene una explicación, o no todo en el mundo tiene una explicación evidente.